Para empezar con nuestro mensaje de esta tarde, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, porque nos permite estar aquí reunidos en tu nombre, porque tu palabra, Señor, es siempre un refugio para nosotros. Podemos acudir a ella, Señor, y recibir tu guianza, Padre, recibir lo que tienes para darnos, y yo te doy gracias por ello, y por eso nos reunimos, para estudiar tu palabra, para que tú nos hables. Danos sabiduría, danos entendimiento, para que tu Espíritu Santo nos revele las profundidades de tu palabra, Señor. Nosotros queremos comprenderla para poder caminar en ella, Señor. Entendemos que el conocimiento envanece, pero tu palabra vivifica, Señor. Y queremos ser vivificados por tu palabra, Señor. Es por eso que queremos conocer más de ti, para, Señor, que tú nos llenes. Te pido por cada uno de los jóvenes que está aquí, Señor, que pongas en su mente y su corazón el deseo de estar, y el deseo de aprender, y el deseo de escucharte, Señor. Te pido que bendigas esta reunión, que seas absolutamente tú, y que esa semilla que siembres hoy dé fruto, Señor, conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, amén. Qué chido es alabar al Señor. A eso venimos, ¿verdad? Todo lo que hacemos aquí lo hacemos con el único objetivo de darle gloria al Señor nomás. ¿Ok? Allá arriba, los que estamos acá abajo, los que estamos alabando, los que estamos compartiendo, los que estamos recibiendo, todos. Todo aquí el objetivo principal es el Señor. Nosotros somos solamente vasos de barro que estamos haciendo un rol que el Señor quiere que juguemos, y de eso se trata, de la voluntad del Señor, la nuestra. La verdad que me siento bien agradecido con Dios de estar aquí. La semana pasada tuvimos un proceso de renovación de visa, que me siento bien agradecido con Dios porque vamos a estar otro ratito por acá. Y pues nos deja ver el plan de Dios y lo que Él quiere para nosotros, al menos en estos tiempos. Y le damos gracias a Dios por eso, siempre agradecidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que pudiéramos decir que es como una especie de continuación del miércoles pasado, de lo que el pastor Raúl nos habló. ¿Quién estuvo aquí el miércoles pasado? Muy bien, pues el pastor Raúl, el Señor a través del pastor Raúl nos puso una buena zarandeada y nos habló de un tema que se llama Dios bendice el trabajo de nuestras manos, ¿verdad? Entonces prácticamente nos dijo que nos pusiéramos a jalar. Entonces, en pocas palabras, pero obviamente con la palabra y referente a que sea la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, no habíamos platicado el pastor ni yo acerca de este tema. Ya lo traía de semanas atrás, pero tenía mucha relación con lo que se compartió el miércoles pasado, y dije, Señor, pues tú estás acomodando la mesa para hablar de esto el siguiente miércoles. Entonces, sí, te digo, es como una especie de continuación. Lo hemos titulado este mensaje, Aprovechando Bien el Tiempo. Y es un temazo, ¿eh? Es un temazo, al menos para mí. Dios me habló bien cañón de mi vida acerca de esto, y espero que Dios lo haga también hoy contigo. Muchas veces en la juventud, yo también fui joven, también tuve la edad de ustedes, y a la edad que están ustedes, regularmente, por lo regular, pues no piensas mucho en el tiempo. No piensas en la bendición de Dios que es el tiempo. No le damos realmente un valor, porque como estamos jóvenes pensamos que pues nunca se nos va a acabar, que tu estado de edad ahorita como que te visualizas como que va a permanecer por un chorro de años, y no es algo en lo cual te pones a pensar acerca de tu tiempo. No te pones a pensar a qué lo dedicas, no te pones a pensar de cómo se te va el tiempo. Y hoy te voy a dar una super revelación, ¿verdad? Que el tiempo que pasa, mi queridísimo amigo, ese ya no regresa. Ese ya se fue. El ratito que estamos aquí, ese ya se fue. Y el Señor nos habla en su palabra acerca de este tema, y nos habla a profundidad, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es bien importante que nosotros entendamos de lo que vamos a hablar el día de hoy, y es bien importante que nosotros podamos tener la perspectiva de Jesús con respecto a nuestro tiempo. Vamos a hablar de pasajes bien chidos que espero que sean de edificación para ti, y la verdad es que está en nuestras manos. Escucha bien lo que te voy a decir. Está en tus manos que el tiempo se pierda o se gane. Que el tiempo se desperdicie o que sea de bendición. Está en tus manos. Porque dice la palabra, ahorita vamos a leer el pasaje, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús, ya te han sido dadas. De nosotros depende qué hacemos con el tiempo, ¿sí? Y vamos a hablar acerca del ocio, vamos a hablar acerca de la ocupación, vamos a hablar acerca de cosas bien importantes en nuestra relación con Dios, ¿ok? Y todo esto viene a raíz, es algo que Dios me ha estado hablando a mí también, lo personal. Hacía varias semanas atrás recibí un mensaje de un buen amigo acerca de una situación que pasó en San Pedro, en Nuevo León, una ciudad cerca de Monterrey, a un amigo mutuo, ¿verdad? Y este amigo tengo ya años de conocerlo, 5 o 6 años de trabajar con él, tenemos una relación de trabajo, pero hemos desarrollado una bonita amistad. Él vive allá en San Pedro tenemos una muy bonita amistad. Y hace aproximadamente, será 4 semanas, un mes, sí, se acaba de cumplir un mes esta semana, falleció uno de sus hijos, el hijo mediano de 24 años, yo creo que muchos de los que están aquí tienen esa edad, y fue una situación muy, muy difícil, muy compleja, porque lo asaltan en un centro comercial y lo matan. Entonces yo conocí al muchacho, muy buen muchacho, y a veces uno no entiende muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí sabemos y lo que sí entendemos es que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta, aun cuando no la entendamos. Pero a lo que voy con esto, ¿por qué te platico esto referente a este tema? Es que hacía 3 semanas previas a la muerte de David, se llama ese muchacho, el hermano más chico de él tenía que hacer una tarea para la escuela, entonces la tarea era entrevistar a una persona. Entonces él iba a entrevistar a su hermano el mayor. Y pues ya habían acordado y tal, pero por alguna razón el hermano mayor no pudo, por alguna razón, entre comillas digo, porque pues es un regalo de Dios siempre las cosas, y terminó por entrevistar a David, ¿no? Entonces, en esta entrevista hacían preguntas como: ¿cómo te gustaría que te recordaran cuando murieras, ¿no? ¿Qué consejo me puedes dar a mí como tu hermano más chico acerca de la vida? Y haz de cuenta que quedó grabada un audio que me mandó mi amigo, porque me dijo: necesitas escuchar esto, porque pues el hijo más chico le dijo: mira, papá, yo me quedé con esto y me lo compartió. Y fue algo bien tremendo, ¿no? O sea, es un regalo de Dios que les dejó a sus padres, decir: sabes que yo quiero que tú te quedes con un documento de audio donde tú escuches cómo pensaba tu hijo, qué pensaba acerca de la vida y todo eso, ¿no? Entonces, algo que él repetía continuamente en esta entrevista era acerca de aprovechar el tiempo. Yo creo que algo Dios estaba hablando en su corazón, ¿eh? Y le decía a su hermano: es que tienes que aprovechar el tiempo. O sea, es que no puedes desperdiciar tu tiempo. Es que, dice, me impresiona tanto cómo desperdiciamos tanto nuestro tiempo. Me impresiona tanto cómo estamos tan obsesionados en cosas tan banales. Y él estaba en su vida siendo arreglando y ordenando cosas que Dios estaba en su corazón, ¿va? Y hablaba de los hábitos y un chorro de cosas que te voy a ir platicando. Esto, pero cuando yo escuché el audio me llamaba mucho la atención eso, acerca del tiempo, de un muchacho de tu edad, de algo que Dios está hablando a través de un joven de tu edad, que el Señor ya lo llamó a su presencia. Y muchas veces estamos jóvenes y ni siquiera nos imaginamos que algo así nos pudiera pasar a nosotros, o que de un día, porque eso fue, ni si no te puedo decir de un día para otro, o sea, de una hora a otra, o sea, ya no estás, ¿no? Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo aprovechaste tu tiempo en el Señor aquí, cuando el tiempo que te tuvo aquí, ¿no? Porque de veras es que es bien impresionante cómo en un abrir y cerrar de ojos se te van 2-3 horas viendo las redes sociales. Se te van 2-3 horas viendo la televisión. Se te van 4 horas en los videojuegos. ¿Cuál 4 horas? Se te va todo el día en el videojuego. O sea, yo conozco jóvenes que están todo el día sentados en el videojuego. Y yo me pongo a pensar y digo, neta, compadre, o sea, ¿no te das cuenta que se te está yendo la vida ahí? O sea, ¿no te das cuenta que tu tiempo está yéndose al caño? Pero como estamos tan jóvenes, no pensamos en el tiempo. No nos importa el tiempo. Decimos, ah, un día perdido, ¿qué es? ¿No? 2 días perdidos, ¿qué es? Tengo 18 años, tengo 19 años. Y es normal, yo también tuve tu edad y piensas que el mundo te pertenece y piensas que eres la última coca del estadio y muchas cosas que pensamos cuando estamos jóvenes. Pero yo quiero hablarte hoy de algo bien importante y que puede, it's a game changer, que nosotros entendamos, que aprendamos y entendamos que para Dios es importante en qué tú empleas tu tiempo. Porque la palabra de Dios dice, aprovecha bien el tiempo. Cuando Dios te dice, aprovecha bien el tiempo, es porque para Él es importante. Cuando Dios te dice, exhorta y reprende al ocioso, es porque a Dios le importa que no estemos de ociosos. O sea, lo que Dios dice en su palabra es porque para Él es importante. No lo puse nada más porque, ay, ¿cómo le lleno ahí para que se escuche mejor? Y tal. No, es el Espíritu Santo de Dios hablando a tu corazón y a mi corazón, porque esta palabra también es para mí. Porque no es exclusivamente de los jóvenes. Yo te quiero hablar de esto porque era lo que yo estaba escuchando de un joven en un audio donde ya lo estaba escuchando ya que estaba muerto. O sea, ya donde él está diciendo, ¿sabes qué? Yo lo escuchaba y decía, wow, Señor, ¿cómo puedes tú dejar algo así, no? ¿Y cómo puedes? Y porque luego aparte me lo compartió mi amigo y me dijo, creo que va a ser mucha bendición para ti, escúchalo. A lo mejor hasta se los puedes compartir a los jóvenes, ¿verdad? Pues él sabe que nosotros servimos a los jóvenes y tal, y siempre que nos juntamos compartimos y estas cosas, ¿no? Entonces, es algo bien, bien importante. Que quisiera que hoy meditáramos y que escudriñáramos la palabra referente a qué es lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros. Y te digo, la frase, le decía este jovencito más chiquito, 15 años, a su hermano de 24, ¿qué consejo me puedes dar tú como hermano más grande que yo? Y él le decía, que aproveches bien tu tiempo. Que aproveches bien tu tiempo, ¿ok? Entonces quiero que pienses mucho en esa frase. Vamos a buscar un pasaje que está en Efesios 5, del versículo 15 al 21. Salud, salud. Esto es algo bien importante porque todas las cosas que vivimos tienen un propósito en el Señor. Todas las cosas que vivimos. ¿Sí? Esto que pasó con el hijo de mi amigo está ahorita siendo de bendición, impactando tu vida, aunque a lo mejor ni lo conocías ni nada, pero es bien importante que nosotros entendamos que todo lo que sea a nuestro alrededor, tú tienes dos opciones de aprender y de ser edificado a través de lo que vives tú, pero también de lo que viven los demás, o simplemente que dejarlo pasar y que no te sirva para nada. Pero la palabra de Dios habla que todo lo que el Señor nos permite vivir, ¿sí?, es para nosotros ser edificados, para nosotros ser fortalecidos, para nosotros, por más difícil que sea. Yo sé que ahorita la teoría suena fácil, pero esa es la realidad y es lo que dice Dios en su palabra, ¿sí?, para que nosotros cada día tengamos más el carácter de Cristo. Que cada día nos parezcamos más a Jesús, ¿ok? Y esa siempre va a ser la voluntad del Señor. Pero fíjate lo que dice ahí en Efesios 5, del 15, te dije al 21, lo paré en el 20, pero ahorita vamos a escudriñarlo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo este pasaje. Vamos a ver si podemos. Hay un chorro de cosas de qué hablar, pero vamos a tratar de concentrarnos en lo más importante. Pero empieza el versículo 15 diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué te habla de eso el Señor a ti? Que nos examinemos, ¿no? Es una palabra la que vamos a hablar hoy acerca de examinarnos a nosotros mismos en nuestra relación con Dios, de qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y nuestra relación con Dios. Y dice ahí, y me encanta ese pasaje porque habla como de contrastes para que podamos entenderlo mejor, y nos dice ahí que aprovechemos bien el tiempo. Pero como contraste de eso, si te fijas en el versículo anterior, nos hace la referencia, primero hace la referencia a decir que aprovechar el tiempo es andar como sabio, pero no aprovechar el tiempo es andar como necio. Y hace el contraste. Y luego después en el versículo 17 dice: no seas insensato. O sea, te dice: es que si no aprovechas bien el tiempo, eres un insensato, compadre. Pero si aprovechas bien tu tiempo, eres un entendido. Y vemos cómo Dios ve nuestras vidas con respecto a cómo aprovechamos nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestro tiempo. La palabra insensatos dice ahí que es no tener sensatez, no, pues sí, pero dice que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Somos inmaduros, somos imprudentes, somos insensatos, no razonamos, no pensamos bien las cosas. Y ¿sabes qué? Yo no quiero que seas así, yo quiero que seas entendido. ¿Entendido de qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Porque cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad del Señor, tú estás aprovechando bien tu tiempo, porque vas a hacer la voluntad del Señor. Y cuando tú haces la voluntad del Señor, tú puedes despreocuparte de que estás perdiendo tu tiempo, porque lo que vas a estar haciendo es aprovechando tu tiempo. Ok, vas a ser sabio en tu manera de conducirte en tu vida. Y me llama tanta atención porque maneja estos contrastes ahí el Señor en este pasaje, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. O sea, te está hablando de lo mismo y te dice: no desperdices tu tiempo en esto, compadre, en andarte embriagando con vino y esas cosas. Eso es ser necio, eso es ser insensato, eso no es mi voluntad. Pero ¿qué es lo que dice como contraste? Dice: antes bien ser lleno del Espíritu. O sea que, ¿cómo es que, qué nos deja ver aquí el Señor? ¿Cómo es que nosotros aprovechamos nuestro tiempo? Que dice ahí, ¿cómo puedes aprovechar bien tu tiempo? Pues siendo lleno del Espíritu. ¿Y cómo eres lleno del Espíritu Santo? En tu comunión con el Señor, ¿verdad? Esa es la manera de ser entendido y de aprovechar bien tu tiempo, que lo inviertas en las cosas del reino, que lo inviertas en las cosas del Señor, que estés pensando en el Señor, que estés buscando al Señor. Ahora, ahorita vamos a leer, hay tiempo para todo. El Señor te va a permitir descansar a su tiempo, el Señor te va a permitir disfrutar de X tiempo a su tiempo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para todo. El problema es que muchas veces queremos usar todo nuestro tiempo en un solo cajón, ¿no? De cosas. Y dice: Señor, oye, pues yo di ese tiempo, pero como para así, pero acá hay un chorro de otras cosas que también había diseñado para que usara ese tiempo aquí acá, pero tú estás enfocado acá. ¿Por qué? ¿Por qué crees que nos pasa eso? Porque no estamos buscando hacer la voluntad del Señor, sino la nuestra. Dices: que yo quiero hacer esto, Señor. Yo quiero ocupar todo mi tiempo en el Call of Duty, o no sé cuáles son el juego de ahora, de me la bañé, no sé si hay miles nuevos, ¿verdad? Pero es que de veras es impresionante. ¿Sí? O la tele, a mí también me pasa, o sea, de repente llega una noche y ay, la prendo y de repente, ah, la torre, ¿cuánto tiempo ya llevo viendo la tele? O sea, la palomita se explotó. Entonces, es bien importante que entendamos esto, ¿no? Y una de las cosas que decía David en su audio decía, he estado tratando con muchas ganas de cambiar mis hábitos, decía él, era lo que le daba consejo a su hermano, dice, cambia tus hábitos. Sí, o sea, no desperdicies tu tiempo. Yo estoy tratando de dejar cosas que yo sé que no son buenas para mí y empezar a enfocarlas en cosas que son importantes, que tienen un valor. Y ahí te está diciendo, porque mucha raza piensa, ay, hombre, pues soy chavo, hombre. Y ahorita, pues, ahorita le voy a dar vuelo y voy a tomar hasta que ya llegue una cierta edad y tal. Y aquí no está hablando de que no te dice de tal a tal edad, tal, tal. Aquí no está hablando parejo el Señor y dices, no hagas eso, compadre. No te andes embriagando de esa manera, no. Eso es desperdiciar tu tiempo. Te aprovecha mejor tu tiempo. Llámese, en ese caso está hablando ahí de embriaguez con vino, en el cual hay disolución, que también está ahí en cañón, pues es otro tema, ¿no? O sea que ahí todo se deshace, ¿no? Donde hay vino de por medio, siempre hay disolución. Llámese problemas en la casa, problemas familiares, problemas en donde sea que andes, donde haya vino. Hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. El contraste cuando sale el Señor. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así hablamos nosotros, entre nosotros. Yo meditaba en esto y decía, wow, hace varios fines de semana es un amigo que pues está conociendo al Señor, pero que le encanta la pachanga, y entonces pero ahí pone como que versículos y cosas en el Face y así. Entonces le decían los amigos, oye, tú eres un hombre de contraste, le decían. Decía, ¿y por qué? Dice, pues en el Facebook pones como que versículos, pero aquí andas hablando como el tirantes de la lucha libre, la viejita que le grita y todo esto. Y dices, es un hombre de contraste, ¿no? O sea, como que por un lado dices, así tiras la onda como si, ah, el Señor, pero luego en mi vida, no se ve. Entonces dice aquí, oye, habla de esta manera, compadre, tú eres un hombre del Señor. Que haya una distinción en tu manera de hablar, en tu vida. Y es parte de aprovechar tu tiempo. O sea, todo esto nos está hablando el Señor de algo bien importante, que es nuestra manera de vivir y nuestra manera, ¿a qué le damos valor? Ok, y ahorita vamos a llegar a la conclusión de que el estar en ocio nos lleva a pensar un montón de cosas, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, es bien importante que vayamos entendiendo estas cosas. Y vamos a leer un pasaje ahora que está en Eclesiastés 11, del versículo 9 y 10. Ok, Eclesiastés 11, 9 y 10, pero luego vamos a leer también luego el 12, 1 y 2, que están todos pegaditos, pero vamos a empezar con esos y vamos a comentar. Es Eclesiastés 11, 9 y 10, que son los últimos dos versículos del capítulo. Ok, fíjate lo que dice ahí. Dice, ¿ya estás ahí? Dice, alégrate joven en tu juventud. Dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y tú ahí dices, ah, fíjate, como que todo eso que me va diciendo como que me va gustando, ¿no? Como que, ah, este Salomón como que sabía qué ondas, ¿no? Bien por Salomón. Y luego dice ahí, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y aquí está diciendo, mira, disfruta de la etapa que estás viviendo, ¿sí? Porque el problema muchas veces es que nos desesperamos por vivir etapas que no nos corresponden a nuestra edad. Y entonces perdemos nuestro tiempo porque no estamos viviendo en la voluntad del Señor. Estamos viviendo la que nosotros queremos fuera de tiempo. Ahorita vamos a ver que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Pero aquí está diciendo, disfruta esta etapa que tienes. Nada más que tú tienes que saber que todo lo va a juzgar el Señor. Todo lo va a ver. ¿Qué quiere decir que todo lo va a juzgar el Señor? Pues que todo va a ver Dios. Que Dios ve absolutamente todas las cosas que tú y yo hacemos estando solos o estando acompañados. Entonces por eso te dice en el versículo siguiente, te dice, quita pues de tu corazón el enojo. O sea, ¿sabes qué? Haz esto mejor. ¿Sí? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Por qué crees que dice el Señor que la adolescencia y la juventud son vanidad? En mi opinión, es porque en esa etapa, generalmente las cosas que vivimos, que pensamos, que pursue, que buscamos, que corremos detrás de ellas, generalmente son vanidad. Porque el Señor está edificándonos, está trabajando con nosotros, está haciendo madurar. Pero dice, ¿sabes qué? Tú tienes que saber que la adolescencia y la juventud son vanidad. No te tomes muy en serio tampoco. En el buen plan, ¿no? En el buen plan. Bueno, ¿sí? Como que sé cómo se abrían unas bolsas, ¿no?, de papas. O es que traigo hambre a lo mejor. Estoy pensando en las papas. Pero dice eso, dice, la adolescencia y la juventud son vanidad. Y yo decía, wow, Señor, me pongo a recapacitar en mis tiempos de juventud. Le decía, sí, es cierto, siempre estaba pensando en puras vanidades. Estaba pensando en puras cosas que no tienen realmente un valor. Y entonces después sigue diciendo en Eclesiastés 12, que es el que sigue ahí, versículo 1 y 2, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelven las nubes hasta atrás la lluvia. Dice, acuérdate del que esté en tus pensamientos el Señor, acuérdate de Dios en tu vida, en tu juventud, ahorita, no quiero que estés recibiendo esta palabra pensando de que bueno, cuando tengas cierta edad, ya ahorita tú aquí, en la edad que tienes. Así es la manera en la que el Señor quiere que nosotros estemos viviendo nuestra vida. Dice, acuérdate de Dios en las cosas que haces. Porque cuando tú te acuerdas de Dios en las cosas que haces, antes de hacerlas vas a decir, ay Señor, ¿te agradará esto? ¿No te agradará? ¿Qué habrá hecho Jesús en esa situación? Tal, ¿no? Dice, acuérdate de Dios en tu juventud. Acuérdate de las cosas que vas a hacer, que antes de hacerlas, ¿no? Porque luego dice, antes de que oscurezca el sol y tal, y empieza a decir, antes de, hay un versículo en Isaías que dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque ahorita estamos aquí, mañana no sabemos. Dice en Santiago, nuestra vida es como la neblina, pero no sé por qué a veces la pensamos así como que, ah, si nunca se va a acabar, ¿no? Por supuesto que tenemos vida eterna en Cristo, pero una vez que empieza nuestra vida eterna aquí y vamos a vivir para la eternidad en el reino con el Señor, pero nuestra vida aquí es temporal. Nuestra vida aquí, el Señor dice, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, pon en las eternas, ¿no? Y te estoy platicando todo esto porque un joven como tú hoy ya no está con nosotros. Gracias, compi. Porque un joven de tu edad hoy ya no está con nosotros. Por propósito del Señor, por supuesto, pero para que nosotros también podamos recibir bendición de esta situación y entender y valorar nuestra vida, valorar nuestro tiempo y no desperdiciar. Él en este audio te está dando un consejo a ti también y te dice, no desperdicies tu tiempo, aprovéchalo, no lo desperdicies. ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo, ¿sí? Vamos a buscar Eclesiastés 3, versículo del 1 al 11, vamos a leerlo rapidito. Eclesiastés 3 del 1 al 11. Dice, ¿estás ahí? Espérenme, está tomando agua, hombre. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de ganar, tiempo de guardar, y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de collar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. ¿Qué dice ahí? Todos, por favor, para que se ocupen en él. Para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y como te decía ahorita, muchas veces el problema es que hay una desesperación en nosotros por vivir tiempos y etapas que no nos corresponde vivir. Y cuando eso sucede, generalmente estamos perdiendo el tiempo porque estamos buscando nuestra voluntad y no la de Dios. Porque ya nos está diciendo Dios, hay un tiempo para esto y para esto y para esto y para esto. Y cuando tú quieres usar todo tu tiempo en un lugar es porque tú anhelas eso. ¿Sí? Y cuando tú estás buscando lo que tú quieres y lo que tú anhelas y tus deseos, generalmente vas a perder el tiempo. Porque ya la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Aprovechar tu tiempo es buscar al Señor. Aprovechar el tiempo es estar en comunión con el Señor. Ahorita vamos a leer otro pasaje que nos va a aclarar más ese punto. Pero lo que pasa es que luego cuando hacemos eso, generalmente nos sentimos vacíos, ¿no? Porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos este tema de estar buscando y queriendo hacer nuestra voluntad y echando todo nuestro tiempo ahí, generalmente cuando sucede y pasa nos sentimos vacíos porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y logramos lo que queremos y termina y decimos, chíname, pero ¿por qué me siento así? ¿Y ahora qué sigue? Otro amigo que se había propuesto hacer algo así como que, voy a hacer esto y tal, y él no conoce el Señor y total, pues ya lo hace, trabaja y tal, y termina, y le digo, oye, pues yo te ayudo a recoger ya al día siguiente de su evento y tal cosa, y andábamos ahí recogiendo, y luego me decía, ¿y ahora qué sigue? Y le digo, pues disfruta, compadre, acabas de tener ayer tu evento y pues disfrútalo, o sea, dale gracias a Dios, pues ahora qué voy a hacer si ya no traigo esa como inquietud de hacer eso, ya se acabó, ya se pasó, y ahora qué sigue, porque estamos insatisfechos, porque estamos buscando nuestras cosas y no las de Dios. Y por eso aquí está diciendo, aprovecha bien tu tiempo buscando hacer las cosas del Señor, buscando seguir la voluntad de Dios. Por eso dice ahí el 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado, que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, en las cosas que Dios nos ha dado, para que nos ocupemos en ellas, no en otra cosa, sino en eso que Dios nos está manifestando que es su voluntad. Dice, para que tú te ocupes en eso. Y eso del ocuparse está súper chido, porque el Señor nos va a hablar bastante de eso. Y es algo también que el pastor Raúl nos hablaba el miércoles pasado, para el que estuvo aquí, que nos decía el Señor, hey, ponte a jalar. Dios va a bendecir el trabajo de tus manos. Si tú no mueves tus manos, no hay nada que bendecir. Bendice el trabajo de tus manos, no bendice tus manos ahí guardadas en las bolsas o en el control del videojuego. Bendice tus manos trabajando. Y eso nos hablaba el pastor Raúl el miércoles pasado con mucha puntualidad, y todo el mensaje fue exclusivamente eso, acerca de ponernos a chambear. Y es tiene similitud con lo que estamos hablando, pero yo te quiero dar otros ejemplos que la palabra nos habla acerca de en qué ocuparnos. ¿En qué ocuparnos? Porque no quiero que te quedes con una idea vaga, decir, ay, bueno, sé que me tengo que ocupar, pero como que no entendí muy bien. Vamos a buscar un pasaje que está en 1 Timoteo 4, del versículo 11 al 16, y el Señor va a ser muy claro con nosotros acerca de en qué vamos tú y yo a ocuparnos. ¿Ok? ¿En qué vamos a ocupar nuestro tiempo? Primera Timoteo 4, del versículo 11 al 16. ¿Estamos ahí ya? Dice, que vamos bien en tiempo. Dice, esto manda y enseña. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que dejó encargado de esta congregación, ¿ok? Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo, ¿ok? Y luego dice, entre tanto que voy, ¿qué dice ahí? Ocúpate. Ocúpate, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, mientras que yo voy, quiero que estés ocupado. No que digas, ah, bueno, mientras venga Pablo, me voy a poner aquí a hacer un cotorreo que traía planeado, sino que el Señor dice, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero que hagas en mi ausencia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, no descuides el don que hay en ti. Y sigue hablando de lo mismo. El no descuidar está diciendo, aprovecha tu tiempo en tu don que Dios te ha dado. Todos los que estamos aquí hemos recibido un don del Señor. Todos, sin excepción. Dice la palabra en 1 Corintios, y lo puedes buscar, y va a decir que Dios dio sus dones a todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti. Cuando tú descuidas algo, ¿por qué razón crees que es? No le pones atención, ¿verdad? No le pones cuidado, porque estás usando tu tiempo en otra cosa. Pero cuando tú le pones atención a eso, pues estás dedicándole tiempo a eso. Y dice, no descuides, o sea, dedícale tiempo a ese don que Dios te da. Fíjate ahí, dice, descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, en todo lo que te estoy diciendo, ocúpate. No que estés desocupado, sino que estés ocupado en estas cosas. Y luego dice algo bien importante. Que dice, permanece en ellas. Permanecer. La permanencia, compadre, es uno de los grandes problemas de nuestra generación. Como todo es tan hot and ready, como todo es tan rápido, como todo está tan, nos cuesta tanto permanecer en una cosa. Estamos, haz de cuenta, como si trajéramos lombrices, ahí donde te platiqué. No podemos estar quietos. No está, ay, es que ahora acá, y es que ahora para allá, y no sé qué, y cuál. Y la palabra dice, hey, permanece en eso. Permanece en estas cosas que te estoy diciendo. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, en el don que Dios te ha puesto. En esas cosas, ocúpate y permanece en ellas. ¿Ok? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu aprovechamiento. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ay, papá, ¿por qué crees que te dice el Señor? Ten cuidado de ti mismo. Fíjate el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, hablando y diciéndole a Timoteo, cuídate de ti mismo. Están diciendo, oye, cuídate de Panchito, cuídate. Le dice, cuídate de ti mismo, compadre. Ay, ¿por qué crees? Porque agarramos monte de volada. Porque no nos pueden dejar solos un ratito, porque uff. Por eso dice, es que por eso es que no quiero que estés de ocioso. Porque haz de cuenta que cuando estamos en ocio, nos volvemos presa fácil del enemigo. Ahorita vamos a leer unos pasajes. Presa fácil del enemigo. Cuando estamos sin hacer nada. El ocio, la palabra ocio significa que es tu tiempo. El tiempo de haz de cuenta, de no hacer nada, que no tiene relación con tu trabajo. O sea, que es independiente de tu trabajo y las necesidades primordiales, que es dormir, comer y tal. O sea, el tiempo que está fuera del trabajo y de las necesidades primordiales es el tiempo de ocio. Generalmente es el tiempo de ocio. O sea, en el audio no se va a poder ver, pero ni idea. Que está acá mirando a la nada, ¿no? El tiempo de ocio es el tiempo que no tiene que ver con el trabajo y con las necesidades básicas. Entonces, Vamos a ver unos pasajes donde Dios nos habla específicamente de eso, del ocio. ¿Sí? Entonces vamos a buscar un pasaje que está en 2 de Pedro, en capítulo 1, del versículo 3 al 8, perdón. Y usa es la contraparte de ocuparse, la contraparte de ocuparse es pues el ocio, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver, 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 8. Ok, vamos a acelerar un poquito para que podamos orar al final. Ese Señor creo yo que orar unos por otros. Dice ahí en 2 de Pedro. Espérame. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ya estás ahí, ¿verdad? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos hace no estar en ocio? Pues nuestra relación con Dios. Dice, tú con toda diligencia a tu fe, añádele, ¿qué dice ahí? Añádele virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, dominio propio paciencia, paciencia piedad, la piedad afecto fraternal amor. Está hablando de nuestra relación con Dios. De que nosotros vayamos añadiendo eso en nuestra relación con Dios, que vayamos creciendo, que vayamos madurando. El Señor siempre tiene la expectativa de que tú y yo crezcamos en el conocimiento del Señor y que no seamos siempre bebecitos en Cristo. ¿Ok? Entonces está diciendo, de esta manera, si estas cosas abundan en ti, no vas a estar ocioso. No hay tiempo para estar ocioso porque vas a estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Y dice ahí, y hay alguna, para mí es bien revelador eso, bien importante, escucha lo que te voy a decir, dice, no dejarás estar ocioso ni sin fruto. Porque tiene una cosa, el ocio nos hace estar sin fruto. No damos fruto. Porque no estamos en relación y comunión con el Señor. La palabra de Dios nos dice en Juan 15 que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y dice, el que está en mí, ese va a llevar mucho fruto. El que permanece en mí se lleva fruto. Entonces, estar en ocio es estar fuera, estar haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, estar fuera de la voluntad de Dios, y eso nos va a hacer estar sin fruto, porque no vamos a estar pegados a la vida, no vamos a estar haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer. Tú y yo fuimos llamados, en nuestra caminar con Jesús es que demos fruto. Nunca jamás Jesús va a tener la expectativa de que tú no des fruto. De que, mira, tú vente, tú como quieras, ahí, nomás mientras andes con nosotros, aunque no des fruto. Eso en ninguna parte de la Escritura dice eso. Dice que en nuestra relación con Jesús, el anhelo de Él es que demos fruto. Y dice, tú estando ocioso, no vas a dar fruto, compadre. No vas a dar fruto. Y lo que pasa es que luego en el ocio pensamos un montón de cosas, y yo creo que ese es el principal problema del ocio. Por eso el Señor no quiere que estemos ahí, en esa situación, porque pensamos un montón de cosas y al final del día vas a terminar haciendo lo que piensas. Por eso el Señor piensa en mí, añádele a tu fe virtud, conocimiento, amor fraternal, el amor, bla, bla, todas esas cosas que dice que tienen que ver con mi relación contigo, para que no estés de ocioso y que luego no quiero que estés sin dar fruto. Ese es algo bien importante, porque luego dice, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a avanzar en el conocimiento del Señor, no vamos a dar fruto en esas áreas que el Señor nos está pidiendo tener. Y es algo bien importante, ¿ok? Y Vamos a leer un pasaje, ahorita hablando del tema que te decía, que en el ocio, como estamos pensando en puras tonteras, nos volvemos presa fácil del enemigo para hacer la voluntad del enemigo. Fíjate, vamos a leer un pasaje que está en Hechos 17, versículo 4 y 5. Hechos 17, versículo 4 y 5. ¿Estás ahí? Dice, es un pasaje donde el apóstol Pablo y Silas andaban compartiendo el evangelio y un chorro raza creía y estaban en Tesalónica y estaban ahí compartiendo y tal. Y dice ahí en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Y luego de ahí te sigue diciendo que fueron y dijeron, no, esos cuates andan diciendo cosas, y acusaron a Pablo y a Silas, y un montón de cosas ahí. Pero me llama la atención cómo dicen los fariseos, fueron y dijeron, ¿quién nos va a tirar esquina aquí? ¿De quién, a quién podemos acudir para que causen alboroto ahí y tal? Y dice, ¿sabes qué? Vamos con los vatos que no están haciendo nada. Búscate a los ociosos del pueblo, a los que andan nomás ahí viendo a ver qué, y tráetelos, y esos vatos los echamos por enfrente, que vayan echando mentiras y tal y cual. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si estas personas hubieran estado en comunión con el Señor y buscando al Señor y están siendo ocupados en los principios y las cosas, voluntad de Dios, todo esto, ¿tú crees que cuando les hubieran planteado la situación hubieran dicho, sí, vamos? Pues dicho, no, Señor, compadre, ¿sabes que yo no voy a participar de eso? No está bien. Pero pues como los compadres andaban en otro cotorreo, sus mentes andaban en otro jale, les fueron y dijeron, ¿qué onda? ¿Nos tiran a la esquina? Y entonces, sí, vamos. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa posición, somos presa fácil del enemigo. ¿Te acuerdas de David? David, un hombre con un corazón conforme al de Dios, dice la palabra. Un gran hombre de Dios que hizo grandes cosas para Dios. La palabra nos deja ver una situación que vivió bien tremenda con Betsabé. ¿Se acuerdan? Que adulteró y Urías Eteo y todo. ¿Se acuerdan que dice la palabra que andaba haciendo David? En la terraza de su casa, pues no andaba haciendo nada, andaba nomás ahí pajareando de ocioso. ¿Y qué pasó? Fue presa del enemigo, se ganchó, vio a la mujer, dijo, ah, sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente en el ocio no está enfocada en Cristo, porque si no, no estuviéramos en ocio. La palabra, veíamos el miércoles pasado con el pastor Raúl que nos decía, hey, aquí es jalar, jalar, jalar y jalar, es lo que dice la palabra de Dios. Hay que chambear, hay que echarle ganas, ¿sí? En ninguna parte la palabra de Dios nos va a probar el Señor a que no hagamos nada, a que busquemos no hacer nada. La palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Y lo veíamos el miércoles pasado. Entonces, nos ponemos en una posición nosotros en donde vamos a ser arrastrados por cosas que no agradan al Señor, ¿sí? Y nosotros lo vamos, ahorita estamos hablando de estos casos, pero en tu vida no sé cuál puede ser. A lo mejor eres arrastrado a participar de cosas porque andas, ah, pues no tengo nada que hacer, quién sé qué, y vamos, total, ¿qué tiene? Estamos chavos, mañana se nos olvida y tal. Todas esas frases que escuchamos que dice la raza, ¿sí? Pero aquí está diciendo el Señor, no. Quiero que aproveches bien el tiempo. Quiero que aproveches tu tiempo en relación conmigo y que seas de bendición. Y Dios nos lo está haciendo saber a través de la vida de un joven que ya no está entre nosotros. Yo quiero que entiendas eso, ¿ok? Porque que le demos dimensión a eso, ¿no? Y cuando el Señor nos habla acerca de amonestar a los ociosos, es porque es algo que no le agrada a Dios. Porque si no te dijera, aplauden a los ociosos. ¿Sabes qué? Ve y dile al ocioso que está haciendo bien. Ve, dale palmadita en la espalda, que está chido el ocioso. Dice, amoléstalo. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5, del versículo 10 al 14, y ya estamos por terminar. Es este versículo y ya vamos a leer uno más. ¿Ok? Entonces dice ahí en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 14, dice, os rogamos, hermanos, la cita, 1 Tesalonicenses 5, del versículo 12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dice, les rogamos. Les rogamos, o sea, no nada más les decimos, nada más, te ruego, compadre, que amonestes al ocioso, porque eso no está chido, no es bueno para él, no va a acabar bien, no va a terminar bien la condición en la que está, porque va a ser presa fácil para que sea arrastrado a hacer cosas que no están dentro de la voluntad del Señor. Y se amonesta a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Cuando el Señor dice que reprenda, si llame la atención a los ociosos, es porque no le gusta que estemos en esa condición. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con el hecho de descansar. Estoy hablando del tema del ocio, de dónde estamos nosotros, porque tú puedes estar descansando en tu casa, buscando la voluntad del Señor, buscando la presencia del Señor. Tú puedes estar en tu casa, eso, ¿sí? Estás trabajando, estás haciendo muchas cosas, ¿no? Pero está hablando de ese, dice, en donde tú pierdes el tiempo. Ten cuidado, ten cuidado. Y sé que el Señor me lo está diciendo a mí también. Y vamos a, compitado, a pedir que me ayudes. Ya vamos a terminar, pero quiero que dediquemos un tiempo para orar. Y vamos a leer un último pasaje que está en Colosenses 4, del versículo 2 al 6. Pero quiero terminar con un pasaje acerca de vivir y de caminar en la voluntad del Señor, porque creo que el Señor, a donde nos quiere llevar, es que nosotros rescatemos nuestro tiempo, que recuperemos nuestro tiempo, que muchas veces está sometido o entregado a otras cosas, que está encadenado a otras cosas. Que, Señor, vamos a orar y el Señor nos va a liberar de esas cosas y va a redimir el tiempo para nosotros, para nuestra vida. Y quiero que leamos ese pasaje porque me llamó tanto la atención cómo lo explicaba ahí. ¿Sí? Dice ahí en Colosenses 4, versículo 2 al 6, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, andando sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo, recuperando el tiempo, rescatando el tiempo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Pues desde aquí yo como que estoy aprovechando mi tiempo, aún cuando estoy encerrado. Que tú pudieras pensar y decir, pues qué, ¿cómo puedes aprovechar el tiempo ahí? Pues si estás encerrado, no puedes hacer nada. Y sabes que redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Versículo 6. Entonces, eso es lo que creo yo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo: hey, yo te he dado, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que os llamó mediante Jesús. Dice: yo te he dado tiempo para todo. Mi gracia te permite a ti disfrutar todas las etapas de tu vida, cada momento, cada tiempo. ¿Sabes qué? Redime. Yo te voy a ayudar a redimir, a rescatar tu tiempo, a que lo ocupes en cosas que realmente valgan la pena. Es increíble cómo usamos tanto tiempo en pensar en cosas que no valen la pena, que son tan banales. pero tan banales, a Dios no le interesa eso. No quiere decir que no le interesen tus cosas, pero el Señor quiere que tú estés pensando en las cosas del reino, en las cosas de Él, que tú aproveches tu tiempo en eso, porque todo lo demás es resultado de ese tiempo con el Señor. La palabra lo dice, no lo digo yo, dice: busca primero el reino del Señor y todas las demás cosas se van a acomodar conforme a la voluntad del Señor, van a ser dadas. Pero dice el Señor: sabes que no te quiero ver a ti, joven, adormecido, distraído. Pues sabes qué es lo que pasa, es que nos distraemos. ¿Sabes? A mí me pasa esto, no sé si a ti te pasa, pero me voy a abrir contigo. A veces llego a la casa del trabajo bien cansado y siento al Señor: ponte a leer. No, espérame tantito, ceno. Mientras ceno, prendo tantito la tele, así como para despabilarme. Como cuando, no sé si cuando han ido a una perfumería que hueles un chorro de perfumes y luego ya no hueles nada, y luego te ponen un café y como que otra vez recuperas el olfato. Bueno, en teoría, nuestra mente a veces pensamos que esos tiempos son para eso, como para resetear. ¿Sabes cómo nos reseteamos? En la presencia del Señor. Y entonces yo me siento y me estoy echando acá el sandwichón o lo que sea que me haya preparado, y prendo la tele, y para cuando acordé se fueron 2 horas, y en la torre ya son las 12, y qué ondas, y ya no leí, y ya no aproveché mi tiempo en cosas que realmente valen la pena. Y yo quiero que tú te lleves eso hoy, que le des importancia a esto hoy. Dios también me está hablando a mí. Aprovechemos bien nuestro tiempo, porque las cosas del Señor tienen más valor. Tienen más valor. Entonces, pues yo quisiera que oráramos. Y si algo de este mensaje a ti te habló en tu vida, como me habló a mí, y quieres que oremos por eso, pues vamos a orar. Y si quieres que oren por ti, pues pasa al frente y oraremos juntos y lucharemos juntos para que el Señor redima tiempo, para que el Señor te ayude a rescatar ese tiempo que está ahí perdido. ¿Ok? Y vamos a orar, si esa es tu voluntad, y vamos a pedir a los ministros de oración que si ven que alguien se para que oremos por él, pues lo hacemos. Y quiero que seas honesto con Dios. Quiero que seas honesto con Dios. No conmigo, con Dios. Y que tú hables con él en sinceridad. Y si te quieres quedar ahí sentado o parado, no, por mí está bien. Lo importante es que tú ores a Dios. Pero si quieres que oren por ti, pues se queda abierto este altar para que oremos unos por otros. Amén. Y vamos a dedicar ese tiempo a alabar al Señor. Y vamos a orar unos por otros si esa es tu voluntad.
Quieres que oremos juntos
pues siéntete la libertad de hacerlo, de pasar al frente para que oremos por ti con toda honestidad.
Atadura en el nombre de Jesús. Decláralo y soy libre de toda atadura. El Señor Jesús está conmigo. Su Espíritu Santo me cubre. Soy cubierto con la sangre preciosa de Jesús.
Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, porque es un mensaje de amor a nosotros, Señor. Me encanta cómo nos hablas, Padre, en nuestro corazón, de cosas que te importan, que te interesan, Señor, y quieres que atendamos. Yo te doy gracias por ello. Te pido que nos sigas hablando, Padre, que nos sigas dando entendimiento de tu palabra, Señor. A cada uno de nosotros que estamos aquí, te pido por cada uno de estos jóvenes, para que lleven este mensaje a sus casas, Padre, que lo podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea algo práctico en nuestras vidas, que podamos vivir a Cristo, que no se quede en una teoría, sino que sea algo real, tangible en nosotros, Señor. Pon en nosotros valor, Señor, pon en nosotros fuerza de nuevo, Señor, de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a rescatar ese tiempo, Señor, que está ahorita a lo mejor entregado o dado a otras cosas, Padre, que no tienen valor. Permítenos ver, Señor, las cosas espirituales para poderle dar valor a las cosas que realmente lo tienen. Gracias te damos, Padre, por cada uno de estos jóvenes, y te pido que sigas hablando a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Te damos gracias por ello, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.